Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nada, aquí estamos arrancando la tercera hora del programa del último lunes del mes de enero. No sé por qué estoy tan contenta, pero
has empezado bien.
Mira, he empezado,
pero sabes
bien,
que luego llega
ya, como andar en
un ente de otros planetas.
Bueno, también es verdad,
nos altera bastante.
Nos altera un poquito, pero nos hace marcharnos con una sonrisa.
Menos mal.
Y eso siempre se agradece. Efectivamente, Rubén Ruiz estará dentro de un rato por aquí. Vamos a ir al teatro a ver flamenco.
No está mal.
Que no está mal.
Yo te he traído un libro que creo que está bastante bien, ¿eh?
Bueno, dos días me ha durado el libro. Dos días.
No sé, lo sé.
En dos días me lo he fundido. Porque la verdad es que te engancha. En fin, hablamos enseguida con su autora. Pero antes hay que echar un vistazo al reto.
El reto de hoy, que es una habitación un poquito desordenada, como nos gusta,
¿sí?,
a nosotros, y hay que encontrar cuántas pelotas de tenis, cuántas bolas de jugar al tenis hay en esa imagen. Pueden ser dos, pueden ser tres o pueden ser cuatro. A esta hora sigue siendo la opción más votada la de cuatro, con el 52%.
Ah,
ha ido bajando, ¿eh?
Bueno, ha bajado bastante.
Y la opción de dos.
¿Iba con 80?
Sí, sí, ha llegado 52. A tener
80%.
Pues ahora está el 52.
Ya.
Y las opciones de dos pelotas y de tres tienen el 24% cada una.
Bueno, unos bajan, otros suben.
Bueno, bueno.
De aquí a la una menos cinco a saber
no digo
cuál
nada.
Sube y cuál baja. Pero desde luego igual no se van a quedar seguramente.
Bueno. No, no se quedan, no se quedan. Varían siempre. En @buenosdiasom, en nuestro X Twitter, se puede ver esa ilustración y a buscar.
Hay que buscar pelotas de tenis. Puede haber dos, puede haber tres o puede haber cuatro. Ahí lo dejamos.
Ahí.
A dejarse las pestañas un ratito en el reto. @buenosdiasom, cuenta de X Twitter. Ahí lo tenéis, votáis. Y al 1 menos 5 resolvemos. No te vayas.
No, no.
No te vayas. Bueno, Maite Uceda ha publicado una novela apasionante, dos días me ha durado.
Sí, sí.
La recibimos el viernes, ya me la he fundido, nada, en un fin de semana, no leyendo las 24 horas del día del sábado ni las 24 del domingo. Pero es que
tú lees rápido, tú lees rápido.
Yo leo muy rápido, pero es que te va enganchando, te va enganchando. Es una novela, fíjate, Carlos, ambientada en la Cuba de finales del siglo XIX.
Sí.
Con muchos protagonistas, hay malos malísimos, hay buenos buenísimos y hay
regular, que ni sí ni
que no se sabe muy bien. Maite Uceda, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantada de charlar un ratito contigo. No sé si estaba escuchando, Maite, recibí el libro el viernes,
sí.
Ya me lo he fundido,
ya
entero.
Está.
Entero y verdadero.
Pues te enganchas. 500 páginas.
No, no, es una historia fascinante, como decía yo, donde evidentemente hay sus protagonistas, buenos, buenísimos, hay otros que son malos, malísimos, pero en general, Maite, es una novela muy coral, hay muchísimos personajes.
Sí, y sobre todo, aunque tenga ese título masculino, El Maestro de Azúcar, es una novela, bueno, principalmente de personajes femeninos, ¿no? Que son esos que viajan desde ese pueblo del norte de España a esa plantación azucarera de la Cuba de finales del siglo XIX.
Bueno, si hablamos de personajes femeninos, ahí está Mar, que es la protagonista fundamental. está Ana, que es su madre, luego está Paulina, Rosalía, Solita, Mamita, Basi, en fin.
Hay unas cuantas, sí.
Es una auténtica locura crear una personalidad, crear una historia de cada uno de estos personajes, Maite.
Sí, claro, por esto son novelas que, bueno, aparte de la documentación suelen llevar mucho tiempo, pero a mí me fascina, ¿no? Ponerme en la piel de cada uno de ellos, incluso de los malos, ¿no? Mm-hmm. Y desarrollar sus personalidades. Y es bueno, es el día a día del escritor y es fascinante.
En 1895, en Cuba, lo que había mucha diferencia entre el número de hombres y número de mujeres. Mm-hmm. Entonces los hombres tenían que buscarse...
De mujeres en España, claro, fundamentalmente.
Claro. Y entonces, claro, tenían que pedirlas de alguna manera. ¿Existían esos anuncios de verdad para reclamar mujeres que quisieran ir a Cuba, Maite?
Bueno, de hecho, la novela, o sea, el germen de la novela apareció cuando yo encontré una carta de un asturiano, buscando en archivos históricos, una carta de un asturiano que estaba afincado en La Habana y que le escribía a su familia aquí en España diciendo, bueno, que estaba muy bien, que tenía un buen empleo, pero que se encontraba muy solo. Entonces, que si conocía a una muchacha buena y trabajadora con la que pudiera casarse, pues que estaría muy feliz, ¿no? Entonces, esto me llamó muchísimo la atención. Realmente es cierto que la población de La Habana, por ejemplo, estaba descompensada porque era una migración la que se iba de la península, principalmente masculina, ¿no? Mm. Y era curioso otro dato, que de las mujeres, y eran la mitad de mujeres que de hombres, estas mujeres, un 25% de ellas, no se casaban nunca.
¿Cómo?
Que es algo muy curioso, ¿no? Ya que había una oferta muy grande de hombres. Era una población, una sociedad, con muchos problemas.
Bueno, acababa de salir la sociedad cubana en el momento en el que tú ambientas la historia, acababa de salir del tema de esclavitud, se había abolido la esclavitud, pero sin embargo es verdad que a lo largo de todo el libro, lo repiten los protagonistas, pero luego se ve, no había realmente a la hora de la verdad tanta libertad, ni para los negros cubanos, los que habían sido esclavos o procedían de personas que habían sufrido la esclavitud, ni de las mujeres. Las mujeres en aquel momento estaban muy constreñidas y prueba de ello es que la protagonista, que Mar, sí, es una médico vocacional.
Pero no puede.
Pero no le dejan ejercer la medicina. Ah. Y eso ocurría así, ¿verdad, Maite?
Claro, ocurría así. Estamos hablando de 1895... Y hasta 1910 no, las mujeres no pudieron matricularse oficialmente en la universidad. Sí es cierto que en aquella época había alguna mujer matriculada, pero cada caso se analizaba en el Consejo de Ministros, o sea, tenían que dar su aprobación. Era muy difícil que una mujer, porque el legislador de la época no contemplaba, le parecía impensable la posibilidad de que una mujer quisiera ir a la universidad. Entonces muchas de ellas aprovecharon ese vacío legal para matricularse. Es cierto que tuvieron muchos problemas, algunas tuvieron que ir con escolta porque les lanzaban piedras, las sentaban separadas para que no distrajeran a los alumnos. Fue muy complicado, pero sí, Mar, que es la protagonista, tiene una vocación muy grande. Su padre es médico, sus hermanos son médicos y ella pues realmente aprende con los libros de su padre y a base de echarle una mano en la consulta, ¿no? Haciendo un poco como de enfermera. Pero sí, siente esa frustración de ese sueño no cumplido de no poder ir a la universidad.
Bueno, ya hemos dicho que es una novela muy coral, hay muchísimos personajes, tanto femeninos como masculinos. También es verdad que hay mucha mujer dentro de la novela, pero también la malvadísima de la novela también es una mujer, ¿eh? O sea, que ahí he repartido un poquito, ¿no?
Claro, porque lo que no se puede hacer es una novela que todos los personajes femeninos sean buenos y todos los masculinos sean malos. Eso no tendría ningún sentido, ¿no? Porque no es el reflejo de la sociedad. En la sociedad pues hay de todo. Hay hombres y mujeres buenos y malos y hay que mostrarlo, ¿no? En la novela pues hay también el personaje del Maestro Azúcar, que es un hombre muy noble, muy comprometido con la justicia social y que lucha por las desigualdades. Y en eso conecta muy bien con Mar Altamira.
Sí, además... Víctor, que es el maestro de azúcar, realmente se fue a Cuba para librarse del servicio militar.
Que era algo que también hacían antiguamente. Es que eran 10 años.
Sí, sí. Más el tiempo que luego pasaban en la reserva, que eran un montón de años. Y unos podían pagar para librarse y otro no.
Exacto.
Y
además tenían que marcharse antes de los 16 años.
Madre mía,
tenían
con
que irse
15
antes
años.
De esa época, porque si no ya entraban en ese, bueno, los censos esos donde estaban todos los chicos para ser llamados a filas cuando eran un poco más mayores. Entonces sí es verdad que hubo un flujo muy grande de jóvenes que se marcharon, porque hay que recordar que en aquella época siempre había la sombra de alguna guerra.
Claro, Filipinas, Marruecos.
Sí, claro. Y luego las insurrecciones cubanas,
claro,
¿no? También, que estaban ahí, bueno, planeando constantemente desde hacía unos cuantos años.
Bueno, todo eso aparece dentro de la novela. Que, repito, Maite, a mí me ha impresionado sobre todo la cantidad de personajes muy desarrollados, cada uno de ellos, Si empiezo a contar, Justino, Víctor, Ariel, Don Pedro, Mansa, Guillermo, Diego, Orígenes, Pedrito, Ana, Mar, Paulina, Frisia, Rosa... O sea, quiero decir, uno se tiene que volver medio loco para construir una personalidad y una historia para cada uno de ellos, porque todos tienen su historia.
Claro. Claro.
¿Esto cómo lo haces? Intentar... ¿Tu composite?
Mira,
¿con diagramas?
Te lo voy a decir.
¿Cómo?
Ella estudió, Maite estudió informática de gestión.
Entonces ya
así
está.
Así que se hace
claro,
una ficha.
Se hace
seguro.
Ahí un Excel, ¿no? ¿Te haces un Excel, Maite?
No.
¿Cómo lo organizas?
No tanto, porque los personajes van surgiendo poco a poco. Entonces, yo lo que hago, un método que tengo es, según voy construyendo la novela, cuando llego al final hago el proceso inverso. Hago una escritura inversa del desarrollo de los personajes, porque tú cuando empiezas a construir un personaje, al llegar al final no es el mismo. O sea, evidentemente van sucediendo cosas, va mostrando sus opiniones, su carácter, y al final de la novela hay veces que no coincide bien con el personaje que tú creaste al principio. Entonces hay que volver a escribir hacia atrás.
Ya, porque al final...
Ajustar todo, hay que ajustarlo todo.
Al final es verdad que es como un rompecabezas,
sí,
y al
claro.
final cada historia tiene su principio, su desarrollo y su final. Bueno, Maite, el trabajo de documentación supongo que ha sido, en fin, muy costoso, porque no solamente te has ambientado en lo que ocurría en aquellos años, cómo era la sociedad cubana, cómo se hablaba, cómo se vestía, cómo actuaban las diferentes personas según...
¿Y qué hacían los maestros de azúcar?
Exactamente. Pero luego también se ha instruido mucho, por ejemplo, en fórmulas de hierbas y demás. Hay un personaje que es Mansa, que es como una especie, voy a decirlo, brujo, no es exactamente brujo, pero es un curandero. Y tú a lo largo de la novela, sí es verdad que vemos diferentes fórmulas que no sé si corresponden a la realidad.
¿Te las has inventado un poco?
Yo creo que no, casi mejor no las vamos a probar.
Pues,
toda esa documentación, ¿de dónde la has sacado?
Sí, pues en concreto, o sea, las fórmulas sí las podréis probar porque están sacadas de un vademécum del hacendado, o sea, de un médico de aquella época que escribió ese libro precisamente destinado a las haciendas, a las plantaciones, con los problemas que solían tener la población de tanto en los barracones como en los operarios, ¿no? Entonces, son fórmulas que se usaban en aquella época, no es nada inventado, todo lo que sale está sacado de este vademécum, que es súper interesante, y muchas de estas fórmulas están extraídas pues de plantas de la zona, ¿no? Tropicales y me pareció muy interesante incluirlo.
Desde luego.
Y, sí, la documentación, claro, pasa por son libros que llevan mucho tiempo, ¿no? Hasta que uno se hace... Yo hasta que no me hago la idea del contexto completo, de por dónde estoy pisando, lo que quiero contar, cómo, la ambientación, todo. Es difícil ponerse a escribir sin controlar el resto de pues eso, el contexto, la ambientación, la forma en que tenían de hablar de los personajes, todo eso.
No te aconsejo.
No.
A lo mejor te voy a beber una poción como a Don Pedro y sí. te quedas un poquito sí, para allá.
Sí,
un poquito para allá.
Lo sé.
Pero
bueno, nosotros también hacemos nuestro trabajo de documentación. Antes te he contado que Maite ¿Claro? estudió informática de gestión, pero no le iba mucho. Y luego estudió educación social.
Ah, bueno.
O sea, que lo que es estudiar, ha estudiado. Pero de verdad, lo que ella quería era dedicarse a la música.
Sí. Sí,
de hecho, de pequeña quería ser Rafaela Carrá, ¿no? Como Rafaela
¿Pero
Carrá.
¿Pero qué me dices? Sí. ¿Y qué
era
ha pasado?
Profunda. No, si yo sentí una vocación profunda por la música, yo pedía.
De hecho, estuviste en un grupo, ¿no? En los 90, ¿puede
sí,
ser?
Sí, estuve en un grupo y componía las canciones y tocaba la guitarra y fui muy feliz en aquella época, pero bueno, eso se quedó ahí. Pero de la música a la literatura, pues para mí fue un paso como muy natural, ¿no? ¿Qué más da escribir una canción, una letra, una historia pequeñita que una grande? Pues así pasé.
De todos los personajes masculinos, hombre, imagino que si te digo con cuál te quedas con Víctor. Pero, ¿y de los personajes femeninos, si quitamos a Mar, con quién te quedarías?
Bueno, yo me quedo con Solita, con la niña.
Sí. Con la niña.
Con la muleca.
Esas niñas...
La niña que acompañaba a Mar Altamira porque era una mujer soltera.
Y en aquella época en Cuba se le ponía una niña a las mujeres solteras para que hiciera un poco de carabina.
Una carabina. Lo que
bastante curiosa, es verdad.
Sobre todo en las mujeres de cierta posición social. Era una niña o un niño, que era un muleque, podía ser niño o niña, menores de hasta los 10 o 11 años. Y las acompañaba a todas partes, precisamente porque eran solteras y no podían andar solas por ahí.
Por cierto, Maite, ¿has estado en Cuba?
Sí, hace años que estuve en Cuba. Y
bueno, nada que ver con lo que cuentas en el libro, evidentemente. En fin, pues es la recomendación que hacemos esta semana. Este libro, Maite Uceda, lo firma El maestro de azúcar, que es una profesión que hemos descubierto con esta novela, pero que existía, edita el libro Planeta, y de verdad, si yo me lo he leído en un fin de semana, cualquiera se lo va a leer en un fin de semana. Así que, de verdad, entretenido, tiene de todo. Tiene su misterio, tiene su historia, sus historias de amor, de desamor, de desamparo, de desigualdad, de cómo era la vida de las mujeres, de cómo eran los hombres.
Es verdad.
También en aquellos campos de azúcar, donde muchos de ellos se embrutecían hasta
por desgracia.
Hasta puntos increíbles. Total, que nos ha gustado, Maite. En definitiva, ¿qué te voy a contar?
Me alegro.
Bueno, ¿estás ya con la siguiente o no?
Sí, ya estoy con la siguiente ahí.
Bueno, ¿algo que ver o algo en común?
No, nada.
Perfecto, pues nos quedamos esperándola, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Maite, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Nos hemos quedado mudos. ¿Qué ha pasado?
No, el ordenador. Estas cosas que le pasan. De vez en cuando se toma el hombre un momento libre.
Ya, por lo
bueno,
visto.
Bueno, pues eso.
¿Ahora ya va?
Sí.
Va, que va.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel
en el cual aparece su nombre.
¡Eso es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo.
Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Acaba de finalizar Fitur y una vez más ha sido un exitazo de público, de destinos, más de 150 destinos turísticos. Tremendo, un montón de propuestas tremendamente interesantes y quizás la mayoría de ellas con un denominador común, que esto es bastante bueno. Destinos turísticos donde la sostenibilidad empieza a ser un valor para que podamos elegirlos, un valor para cuidar el propio entorno donde están y un valor para que vaya un turista más responsable. Eso es lo que hemos visto en Fitur y la realidad es que todos podemos serlo. Hay turismo nacional que es estupendo, hay turismo internacional tremendamente atractivo. Turismo es, al fin y al cabo, desplazarnos a otro sitio para disfrutar de ese entorno, aprender, conocer y cambiar de ubicación durante un tiempo. Disfrute por encima de todo. Pero eso no quiere decir que también nos cojamos vacaciones de nuestras responsabilidades con el planeta y con la naturaleza. Por eso, unos pequeños consejos para que vayamos donde vayamos, un fin de semana, Semana Santa, vacaciones completas, donde sea, en España o fuera de España, seamos cada vez más un turista muy respetuoso con nuestro entorno y además tampoco es tan difícil. Primero, antes de salir tenemos que cuidar nuestra casa. Yo aconsejo que dejemos la nevera ya en previsión de que no se estropee ningún alimento. Quiere decir que con antelación o vamos consumiendo todos los alimentos que tenemos o si nos queda algo que no hemos podido, se lo damos a alguien para que lo aproveche. No sea que cuando lleguemos esté estropeado, haya que tirarlo y no tiene ningún sentido. Si es posible, pues hagámoslo de tal forma que podamos cerrar y apagar la nevera. Un 18% del consumo energético proviene de ella. Si lo ahorramos, pues mucho mejor. Apaguemos también el router y todas aquellas cosas que tenemos ya conectadas con una regleta. Realmente, si no lo necesitamos, ¿para qué tener encendido internet y otro tipo de objetos? Recordemos esas lucecitas rojas de los televisores, etc. Apaguémoslo con cabeza. Regar las plantas, porque no estaría bien que a la vuelta pues hayan muerto, o asegurar que alguien venga a hacerlo y cerrar el agua y el gas. Y esto es antes de salir de vacaciones. Luego, desde luego, es preferible, como ya sabemos, utilizar el tren en recorridos cercanos o que podamos hacerlo, que no sean transcontinentales. Vamos a utilizar vehículos con varios ocupantes, si utilizamos un vehículo privado o transporte público. Y vamos a intentar ir a zonas que no estén masificadas. También todo esto es bueno. Dos objetos muy sencillos que nos vayan a ayudar a ser un poquito más sostenibles donde estemos. Una botella reutilizable para llenarla de agua y no tener que andar comprando botellas de usar y tirar. Y una bolsa de tela. Gran utilidad a la hora de comprar cosas y no tener que estar pidiendo bolsas de plástico donde estemos. Porque no en todos los países tenemos sistemas de tratamiento y recogida de envases. No todo funciona en todos los países exactamente igual. Nuestra bolsita de tela y reducimos, y siempre nos sirve para un montón de cosas. Y en el sitio, pues desde luego, no malgastar el agua o la energía, no malgastar y respetar el entorno, no tener esa actitud que a veces tenemos un poco de provocar ruido, jaleo, que se nota por dónde vamos. Vamos a hacerlo con cuidado, con respeto y respetando las costumbres locales. Vacaciones, sí, pero de una forma más sostenible.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El Teatro Flamenco de Madrid, que está en la calle del Pez, acaba de presentar Artes Red. Se trata de una nueva marca para promover y difundir el flamenco por todo el mundo. Para apoyar el talento de los jóvenes creadores, han puesto en marcha un programa de residencias artísticas y un canal en streaming donde se retransmiten todos sus espectáculos flamencos. Bueno, Gloria Talavera nos espera ya en el Teatro Flamenco de Madrid, donde hay representaciones todos los días del año. Gloria.
Sí, en el año 2017 nacía el Teatro Flamenco de Madrid y desde entonces hasta este 2024 han pasado muchas cosas, y entre ellas el nacimiento de una nueva marca que se llama Artes Red. Estamos con Alberto Neto, que es el director de esta nueva marca que va a llevar el flamenco, bueno, hasta las antípodas si hace falta, es así, ¿no? Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, vamos a llevar el flamenco a todo el mundo. Esta marca nace con vocación universal, porque el Teatro Flamenco Madrid inicia su andadura, ponemos el teatro en marcha, una gran aceptación, un gran éxito en Madrid, y a partir de ahí nos dimos cuenta que había muchísima necesidad de flamenco en eventos corporativos, en eventos internacionales que organizan empresas españolas, pero que querían tener un símbolo, ¿no? Querían tener una huella flamenca, y nosotros hemos estado proveyendo esos servicios. Nos dimos cuenta que tenemos que crecer, tenemos que expandirnos, pero ya no solamente por el resto de España, que lo hemos hecho con los teatros de Sevilla y de Málaga, sino también con una división más para ofrecer espectáculos flamencos hechos a medida en cualquier tipo de evento, en cualquier parte del mundo. A raíz de eso, también potenciando una compañía flamenca con la que hemos actuado en China, en Omán, también la hemos incorporado al proyecto. Y por último, que es la novedad que va a ser un poco más interesante para cierto público, es un canal en streaming que se llama Flamenco Channel, donde subimos todo el contenido que se produce de todos nuestros teatros y de toda nuestra actividad, también en el exterior, para en un futuro, bueno, bastante cercano, poderlo conectar a plataforma y que desde la plataforma que sea, no voy a decir ningún nombre por ahora, pueda ver cualquier persona en cualquier punto del planeta nuestros espectáculos.
Que tiene el flamenco que cala en culturas tan diferentes.
El flamenco es nuestra cultura, ¿no? Es patrimonio inmaterial de la humanidad, pero es el folclore más conocido de cualquier país del mundo. De hecho, hace poco en la India me llamó la atención, estamos haciendo una campaña comercial, que nos presentaron como el folclore de Europa. Es decir, no conocen, o sea, en el resto del mundo, de Europa no se conoce absolutamente nada que no sea el flamenco y de España, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar desde Madrid, pero desde España, en hacer marca, en vender lo nuestro. Y nosotros estamos por esa labor, lógicamente, porque nos dedicamos al flamenco, pero sobre todo dándole una visión más profesional y sobre todo más internacional.
Residencias artísticas, cuéntanos, que también se van a incluir en esta presentación de la marca.
Efectivamente, de la mano de nuestro director artístico, que es José Galván, que luego más tarde estará por aquí, vamos a hacer esta residencia, que consiste en que jóvenes artistas promesas del flamenco desarrollen sus proyectos en el Teatro Flamenco Madrid, y luego, una vez desarrollados esos proyectos, que podemos hacer una selección de los mejores, que puedan pasar a la primera fila de la actuación en el Teatro Flamenco Madrid, formando parte de nuestra cartelera. Es decir, se trata de generar cantera flamenca.
Flamenco, que decíamos, está triunfando ya en todo el mundo, pero lo bueno es que en Madrid podemos ver estos espectáculos de flamenco aquí en la capital, en el centro al lado de la Gran Vía, cualquier día de la semana.
Y todos los días del año. Tenemos dos funciones diarias, el sábado 3, y con independencia de eso, también quiero aprovechar para decir que no solamente el Teatro Flamenco Madrid aporta esa parte de la Madrid flamenca, sino que también en Madrid, y es justo decirlo, hay una red de tablaos flamencos muy importante, que es lo que está haciendo que en el mundo se conozca Madrid como capital del flamenco. Y es lo que nos interesa, vender Madrid y vender flamenco. Eso va en beneficio de todo, y sobre todo también beneficio propio, lógicamente.
¿Hay jóvenes que quieren incorporarse a estas escuelas, tanto de baile como de música de flamenco?
Muchísimo, porque el flamenco en los últimos años ha tenido una profesionalización muy grande, incluso desde la academia, ¿no? Y ya no se trata de ese concepto de yo nazco en una familia determinada o flamenca, me enseñan o aprendo en un tablao, y que ya existen conservatorios. Aquí en Madrid tenemos de los mejores conservatorios de flamenco de toda España. Existen academias importantes, y luego esos bailadores, por ejemplo, que no solamente tienen una formación en baile flamenco, sino también en danza clásica o incluso española. Es decir, el flamenco se ha dotado de una calidad académica impresionante, y luego eso se traduce pues en resultado.
Pues nada, encantados de poder contar buenas noticias, que ha nacido esta nueva marca que se llama Artes Red, que iremos desgranando, bueno, a lo largo de los próximos meses, porque seguro que vais a generar muchas noticias.
Muchísimas y más novedosas.
Gracias. Como decíamos, el flamenco, que sigue de moda, en auge, no solo aquí en Madrid, sino expandiéndose por toda España y por todo el mundo.
Pues nada, que siga, que siga. A mí me ha impactado mucho lo del flamenco charming. También tengo que decirlo. ¿Habrá flamenco en el planeta R?
No, hay flamenco seguro. Hay flamencos.
Bueno.
Pero flamenco como
tal. ¿De pájaro?
De pájaro, sí. Más de pájaro, sí.
Bueno, no sé. Rubén Ruiz, muy buenas. ¿Qué tal?
Uy, qué flamenco. ¿Te
ha dado un ataque?
No sé.
¿Qué le pasa? Estábamos justo en el recital flamenco de anual de Planeta R.
¿Eso es flamenco?
Sí. Eso era.
Me parece que no habéis captado bien.
Era un martinete.
¿Un qué?
¿Qué? Era un martinete, es un pescado, es un, sí, es un palo del flamenco. Martinete es,
no
un,
sé,
es algo, ¿no?
Muy bien, muy
es
bien.
Es cuando tienes dedo de martillo y te hace daño el zapato. En tu caso. En tu caso, por lo menos.
El otro Juanete.
Vamos a pedir perdón a todos los flamencos, de mi parte.
Sí, también es verdad.
Claro.
Bueno, ¿habéis hecho ranking?
Hombre, por supuesto. Hemos hecho un ranking de aprender, además. Que veo,
¿ah,
que,
sí?,
que os hace falta.
Hombre.
Claro, empezamos, bueno, el fin de semana pasado ya con Culturita General.
Sí.
Porque recordáis que hubo un concursante de la tele de Castilla-La Mancha jugándose el bote, que eran 25.000 pavos, ¿eh? ¿Quién fue la escritora española,
sí,
la primera,
sí,
en estar nominada, sí, al, sí, Premio Nobel de Literatura? Y dijo Saramago.
Sí.
Que,
sí,
todo el mundo sabe que esa fue la fundadora de las tiendas Imago. O
sea, no, exactamente.
No.
Y se nos acaban los chistes ya con el mago. Bueno, pues
bueno.
En honor a ese muchacho, iba a decir a ese tío, pero quedaba muy informal. En honor a ese muchacho, hemos hecho ranking de cultura general.
Bien,
empezamos
bien,
el lunes
bien,
pasado.
Qué bonito.
Y seguimos hoy porque necesitáis aprender, ¿vale?
Sí.
Vamos con cultura, mucha. Por ejemplo, hay gente que ha hecho historia, esto lo sabéis, que ha sido muy relevante para la humanidad. Y otros que también han hecho historia, quizás no tanto para la historia de la humanidad, sino en la música, que igual es menos importante, ¿vale? Y cuando mezclas ambas cosas, te pasa lo que le pasó a esta concursante a la que le preguntaban por un Julio muy famoso.
Julio.
A ver si vosotros sabéis
Julio.
Quién es.
¿Qué Julio nos dejó este vuela amigo, vuela alto?
Vuela amigo, vuela alto.
¿Julio?
Julio César.
¡Toma! Efectivamente.
Eso.
Julio
fuera,
César.
Fuera.
Como frases famosas, Julio César tenía Beni Bidi Vinci y soy un truán, soy un señor. ¿Vale?
También.
La primera es verdad que la dijo en una batalla, y la segunda cuando conoció a Cleopatra. Dijo, soy un truán, soy un... Ay, si pilla Julio Iglesias a Cleopatra. ¿Os imagináis?
¿Qué?
No, a ver. Lo que le faltaba a Julio Iglesias. Ir con toga, que solo tiene que arremangársela así un poco.
¿Pero qué cochinadas hablas?
Hombre, pues que si Julio Iglesias ya, vestido con su pantalón y su cinturón, y ya ha hecho el tío, vamos, que cosa que
sí,
se cruzaba,
sí,
cosa que ya hacía con Julio Iglesias,
sí, sí, sí,
imagínate si lleva toga.
Pero
en
si
fin.
Compuso de niña mujer a Cleopatra,
Julio Iglesias. Qué bonito sería, ¿eh?
Lo dijeron que era de la
lo
hija para
faltaba.
Disimular,
yo hubiera, no, claro, no, no, no era
no.
Cleopatra. Yo hubiera pagado por ver a Julio Iglesias con su laurel en la cabeza. Y lo bonito es que Julio Iglesias ya está de perfil, o sea que las monedas podría salir como César, siempre va así con dando su perfil bueno.
Un saludo,
en fin,
Julio.
Un saludo, Julio. Y tienes una cosa en común también con Julio César, por si no lo sabes, Julio Iglesias, y es que ninguno de los dos lleva calcetines. Porque Julio
¡es verdad!
Lleva sandalias y Julio Iglesias lleva los castellanos.
Trabajo de investigación
para
el
que
tuyo,
veas, busca las siete diferencias entre Julio Iglesias y Julio César, si es que son lo mismo. Normal que se hayan equivocado. Bueno, número 2 de nuestro ranking para este muchacho que nos enseñó que cuando te hacen una pregunta complicadísima, difícil de verdad, sobre los días de la semana, es mejor tirarse a la piscina por si acaso.
Es el único día de la semana que tiene la letra G en su nombre.
Ah.
Vengamos de esto que te gastas el tiempo.
jueves, ¿no?
No.
No. Oh,
el jueves, dice el jueves. Es muy bonito que esté jueves. Tan desesperado que responda jueves por probar. Porque lo dice con miedo, como diciendo, yo creo que no, pero lo voy a tirar. ¿Jueves?
El sábado.
Bueno, ¿sabes lo que sí lleva G, amigo? Gili. Digo, no. En fin. Bueno, la próxima vez que te caiga una palabra con G, pues dice huevos, así que con G, sí, vale, sí, Huelva, sí. Esas cosas. Y con la B, bujero, que también te la dejo ahí por si un día te pilla desprevenido. Bueno, y vamos a hablar ahora de cosas de mayores, porque en la tele extremeña hablaron de caballos, concretamente de sementales, y ya que tenía el público a mano, el presentador César Muñoz se le ocurrió preguntar. Mala idea, claro.
Mala idea.
¿Para qué le preguntan?
No hay que preguntar.
Los sementales pues producen ya espermatozoides solamente en el primer año de vida. Y aquí nadie sabe cuántos espermatozoides puede producir un semental. Así a bote pronto.
Un cuarto, medio litro.
Pero no te hablo de...
Vamos ahí la señora.
A ver, por litros.
Ha sido claro, ha sido demasiado.
Es que no ha dicho, no lo ha especificado.
César se refería a millones de espermatozoides. Y claro, la señora, pues por litros, como el yogur a granel. ¡Medio litraco! Yo qué sé, César. En fin, que es que... Con cariño, César. Si es que por menos de eso te pueden pasar cosas peores, claro. ¿Qué sabe una señora que está allí de público en el canal Extremadura de sementales? O sea, ¿para qué le preguntan nada? Es como si estás hablando de música y le dices a mis hijos que te canten una canción. Pues te van a cantar caca culo pedo pis con la teta de París. Está, claro, ya está. Hay cosas en las que es mejor no preguntar. O sea, no hay que preguntar nunca a un niño de 5 años si se sabe alguna canción, porque te van a cantar esta o alguna peor. Ni a tu mujer, ¿qué tal te queda el bañador turbo?
No,
¿vale? No se lo debes preguntar. No. Yo se lo preguntaré a mí y todavía se está riendo. Y eso me lo probé en la luna de miel. Naranjas y con llamas a los lados, una cosa preciosa.
Precioso.
Se río. No sé. Bueno, hay expresiones que forman parte de la cultura general y hay que aprovecharlas, aunque quede feo. Por eso, en Reacción en Cadena, que sabéis que es este programa en el que hay que dar pistas para que un compañero tuyo acierte la palabra a la que te refieres, ¿vale? La palabra a acertar en este caso era abogado. Y sí, la pista es la que os teméis, sí.
Que tengo aquí colgado.
Abogado.
Abogado, pues fijaos. Hombre, claro que acertó. Fijaos en lo que triunfa una frase hecha, que en realidad cosas que tienes colgadas podían ser muchas. O sea, la ropa tendida, claro, unos pendientes.
También.
Un collar también lo tienes colgado. Honorato y yo tenemos colgado...
Un cuadro
en casa.
Lo tuyo es un cuadro.
Claro, en fin, y Ceballos también lo tiene colgado, lo mismo que Honorato y yo, que de hecho elige la música con eso.
A veces. Un moco.
No, qué asco. Bueno, en fin,
Perdón,
con decir el que tengo aquí colgado, habéis visto que ya había otro concursante que sabía exactamente qué era la definición de abogado. Obviamente, si le sale fiesta, la palabra fiesta, ya sabéis cuál va a ser la definición. La que te va a dar esta. O sea,
eso
lo sabe todo el mundo. En fin, bueno, de arte también controláis mucho. Y como prueba estos concursantes de MasterChef, uno habla de un fallo que ha tenido un compañero suyo, ¿vale? Al que le han preguntado quién es el artista responsable de la Sagrada Familia. Él ha dicho que Picasso, que ya es para sacarlo aquí, ¿vale?
Sí.
Pero peor es que su compañero se indigne con la respuesta, porque claro, Picasso no fue, todo el mundo sabe que el de la Sagrada Familia fue...
Porque Alex me ha dicho que Picasso era el de la Sagrada Familia, o sea, madre mía, el nivel, el de Sagrada Familia es Dalí.
De toda la vida.
Efectivamente, madre mía, el nivel...
El del bigotito,
el de
¿no?
la Sagrada Familia es Dalí, el bigotito, eso es. Y Gaudí era un lateral izquierdo del Athletic Club, claro, que tuvo la mala suerte de que le pilló el tranvía justo en semifinales de Copa. Que esto, para el que no lo sepa, esto es real, el dato, que le pilló un tranvía
a
Gaudí.
O sea, murió de hecho así.
Sí.
No pudo rematar.
Claro, menos mal que no estaba haciendo nada importante como la Sagrada Familia.
No estaba haciendo nada.
Dicen que en su último suspiro, cuando agonizaba debajo del tranvía, vio a Picasso y a Dalí y le dijo,
acabad vosotros,
que yo no puedo. Bueno, y de cultura general también es saber cosas sobre salud y alimentación. En el canal de TikTok de Nasser Nutrición estaban preguntando por la comida más importante del día. Esto lo sabe todo el mundo, es algo que se maneja, ¿no? La comida más importante del día. Bueno, pues atención a la respuesta porque tiene miga.
¿Qué crees que es la comida más importante del día?
¿Comida? No sé.
Tienes que decir una, desayuno, almuerzo, merienda, cena. ¿Cuál crees que es la más importante?
Pan con manteca.
¡Eso!
¡Pan con manteca!
Claro. Colorá.
La comida más importante del día es el pan con manteca y de postre polvorones. Y mira que le ha dado una buena pista. O sea, le ha dicho, tienes que elegir una. Desayuno, comida, cena y el pan con manteca. En fin, bueno,
la
comida que recomiendan 9 de cada 10 nutricionistas, ¿vale? Lo único que alimenta más que un buen trozo de pan con manteca, ¿sabéis qué es? 2 trozos de pan con manteca. Ya está. Bueno, y hay gente que atesora conocimiento en distintas disciplinas porque dominar ciertas habilidades también es cultura. Por eso Daniel Villegas, tiktoker, tiene un currículum tan envidiable.
Pone en su currículum que sabe usted mecanografía. Así es. Sabe teclear rápidamente y otras palabras también.
Y otra palabra también, eso es, digamos que puede teclear más cosas, pero rápidamente es su especialidad, ¿vale? Tardan en escribir rápidamente, como unos 6 minutos, la tilde aparte, ¿vale? Va con el dedo índice escribiendo como las azafatas del 1-2-3 hacían con las calculadoras, ¿vale?
Sí.
Si os acordáis del 1-2-3, no calculéis los años que tenéis, que igual,
qué mala
igual os sale a devolver. Bueno, la cultura general incluye también saber expresarte correctamente, uh-huh. elegir las palabras adecuadas, por ejemplo... ¿Cómo se dice cuando estás muy sorprendido? ¿Sabes? Mm. Cuando sucede algo que no te esperas. Mm. ¿Se dice así?
Voy a nominar a ti, Carlos.
O sea, no me lo esperaba. Estoy atónico.
¿Cómo?
¡Estoy atónico! Eso es. Dícese atónico. Dícese atónico. Del que sale pero toma la ginebra sola. ¿Vale? Atónico.
Bueno, a ver.
Atónico.
A lo mejor
tónica.
Estaba atónico.
Atónico, eso puede ser. Ese es el atónico. Suena también a que es un tío sin tilde, ¿vale? Atónico,
claro.
Y ya está. Sin acento, como si fuera
sin
de
acento.
Salamanca.
Eso es. Exacto, de Valladolid.
De Valladolid.
Un tío llano.
Ya está.
O la bomba. Sí. Un tío llano, eso es, sin acento. O la bomba atómica, pero patrocinada por Schweppes, ¿vale? La bomba atónica. Eso también podría ser.
A lo mejor está fofo y blando.
También.
Que no. También. Ah, no sin tono.
Sin tono. Qué bonito. Oh. O sea, a lo mejor ese tío era más profundo que yo. Fíjate.
No, a lo mejor ese tío era una defesión que te mueres, porque si no tiene acento, no tiene músculo.
Claro, no tiene nada.
No tiene nada.
Estoy atónico, me he dejado atónico. Bueno, las relaciones familiares también me apasionan, ya lo sabéis. Y estaba yo muy interesado, entre las palabras que quiero conocer, en seguir el árbol genealógico de los humanos. Es decir, está padre...
¿Padre?
¿Abuelo?
Sí.
¿Bisabuelo?
Sí.
¿Tatarabuelo? Va un poco así, ¿no? Vale, yo para arriba me lo sé muy bien, pero para abajo no. Para abajo no te lo sé decir porque lo que sé lo he aprendido en el concurso Atrápame si puedes. Y claro, me hago líos.
¿Quién es el hijo de tu nieto?
Mi hijo.
Efectivamente. El hijo de tu nieto es tu hijo, claro que sí. Si eres el protagonista de Terminator, a lo mejor sí, ¿vale? O de Regreso al Futuro. Pero en condiciones normales, el hijo de tu nieto es tu bisnieto, ¿vale? Sí. Eso está clarísimo, excepto en Juego de Tronos y en la casa de Ana Obregón, que es verdad que tiene un poco las relaciones complicadas.
No lo he visto venir.
Eso no suele ser así, ¿vale? Salvo que tengas muchas cosas que contar de tu familia, ¿vale? Y tu familia sea un culebrón turco, que eso puede ser que tu bisnieto sea tu hijo también. En fin, bueno, es el cine es cultura también. Por eso, en el puesto número 10 de nuestro ranking de cultura general, está este momento cinéfilo que nos encantó.
Me tenés que decir tres películas protagonizadas por Sylvester Stallone.
Ah, ya.
Rocky 1, 2 y 3.
Efectivamente.
Oye, bien.
Impecable.
Bien.
Las tres las protagonizó él. O sea, claro. Sé que es difícil de digerir. Porque, si recordáis, Rocky 1, Rocky 2 y Rocky 3, Sylvester Stallone, eran personajes completamente diferentes. O sea, no tenía nada que ver. El personaje variaba mucho de una película a otra, era muy distinto, pero Sylvester Stallone lo consiguió, ¿vale? Tiene el mismo arco dramático que un limón, Sylvester Stallone. En fin. Bueno, y la cultura general sirve. Un beso, Sylvester, ¿eh?
Sí,
¿Es que a los extranjeros no les mandaba un beso?
No
confiamos en que nos escuchen.
No nos escuchan. O sea,
deberían...
Nos metemos con Andy Lucas y siempre un beso.
Hombre,
tal.
A ver.
De vicio, un beso de vicio y tal, pero... Con Sylvester
al de
Stallone,
vicio
no.
Muchos besos tampoco.
Tampoco
mándale,
le
mándale un beso. ¿Le has mandado ya,
un beso, Sylvester?
Vale.
Bueno, decía
bien,
que
nunca se sabe.
Claro, nunca se sabe.
Normal.
¿Te imaginas que ahora escribe a Sergio Martín Romo?
Sí.
Sergio,
sí. No, bueno. o que de pronto es el director de
Onda Madrid. Madrid.
Nunca se sabe dónde te puedes encontrar con la gente.
Yo dono mi sueldo de un mes si ponen de director a Sylvester.
Bueno, tampoco te vas a estirar mucho el sueldo de un mes, dice...
¿Os imagináis que ahora se abre la puerta del director de Onda Madrid y tocando en una tacita así como si fuera a hacer un brindis y dice, no os lo vais a creer?
Y aparece Rambo por debajo de la mesa.
La mala noticia que me han echado, la buena, que pase Sylvester Stallone.
Tampoco lo he visto venir.
Ay, por Dios.
Esperemos que no. Bueno, decía que aprendáis, merluzos, que sois unos merluzos. Decía, más cultura general. Más merluza iba a decir, ¿no? Más cultura general. La cultura general sirve, por ejemplo, para saber qué animales son propios de cada país, ¿vale? Y no meter la pata.
¿De qué continente son endémicos los unicornios?
Oceanía.
De ninguno, hombre.
Efectivamente. Unicornios en Oceanía. Qué guay. Ya. Hay dos cosas extraordinarias en ese continente. Los unicornios y los abdominales del marido del Zapataki.
También.
¿Vale? Porque es australiano. Qué cosa, el muchacho, que está más fuerte que un cubata de aguarrás. El tío, qué ansia de hacer deporte. Cómete unos tornillos de vez en cuando, hombre. Disfruta de
pan
la vida.
Pan con manteca. No lo sabe.
Pan con manteca, por Dios. La comida más importante del día.
Claro. Sí, señor.
Bueno, y cambiamos de disciplina. Geometría, una materia muy importante para distinguir formas básicas. Aquí lo tengo claro, ¿vale? Voy a coger esta, que tenía que adivinar un objeto. Lo que vais a escuchar es la primera pista y la apuesta, la primera solución que dice.
Tiempo. Rectangular.
El triángulo.
No, yes. Efectivamente, sí, claro que sí. El rectangular, el triángulo. Bueno, eso es. Y si te llega a decir redondo, tú dices ¡un DNI! A ver, si es que es el método de descarte, pero a la inversa. Es decir, si la pista es rectangular, lo que nunca puede ser es un triángulo. O sea, esta tiene un problema si al final se mete a profesora. Y es que, claro, con el lío que tiene con las figuras geométricas, lo mismo en un examen te pone un cero con un rombo. O sea,
claro.
Mira, es que no sé qué he sacado, me ha puesto aquí un rombo. Bueno, la música también es cultura, la música y las letras, ¿vale? Como esta del grupo COD. Igual por el nombre no suena, ¿vale? Sí. Pero si os acordáis, esa de las chicas tienen algo especial.
Las chicas son guerreras.
¿Guerreras? Ni idea de música, Norato.
Las chicas tienen algo especial. Las chicas son... ¿Guarrillas?
No. ¡Guarrillas!
Por favor, vaya COD.
A ver... Efectivamente, vaya COD a todos los compositores. En fin, guarrillas, pues si tú lo dices, claro, o sea... Estaría feo dedicarle una canción a los guarrillas que son las chicas, ¿no? En fin, o sea, ¿qué cuentas ahí? Que se sacan mocos y los pegan en el salpicadero. No sé, en fin, que yo me imagino, eso sí, al compositor de COD, después de darle mil vueltas en plan, las chicas son... Sí, las chicas son guerreras, pero seguro que hay una frase mejor. Y después viendo el programa este, que era Ahora Caigo, y diciendo, ¡guarrillas, eso era!
¡Eso era!
Pero además, que has dicho antes, tienen algo especial.
Ah, bueno, hombre,
¿cómo va a decir las chicas
porque,
son guarrillas?
No todo el mundo es guarrillo.
Ya.
Eso no es fácil. En fin, estaba ahí el deco diciendo, hemos tirado un temazo. Esto podía haber sido la leche. En fin. Bueno, estoy intentando adquirir también algunos conocimientos sobre lengua y literatura. Me interesa saber, en este ranking de cultura general, cómo están compuestas las frases, ¿vale? Ya sabéis, sujeto, predicado, verbo, todo eso,
sí.
¿Vale? Y lo estoy aprendiendo en YouTube.
¿Qué no puede faltar en una oración para que sea completa?
Amén.
Amén.
Exacto.
Efectivamente.
Muy bien.
Hasta que alguien no dice amén, no se ha terminado la oración.
Amén.
Si la oración es para bendecir la mesa, puede ir seguida de un pues ala, a trinchar el pavo.
Por favor. ¿Vale?
Eso sí eres americano, claro. En el caso de España es más un rollo, yo qué sé, en mi casa, ¿no? Papá, ¿dónde están las gambas? Otro año se han escapado. Buscadlas. Otra noche buena que comemos puré de patatas. No sé dónde están las gambas. Buscad debajo de la cama.
Gambas.
Bueno, en fin. ¿Sabéis que tenéis un buen nivel de cultura general? ¿Cuándo identificáis las...?
Pero bien,
no.
Vale.
En general no.
Digo, lo sabríais si supierais identificar las costumbres de otras partes del mundo, ¿vale? Ya que hablamos de trinchar el pavo, en Acción de Gracias siempre ha sido esta la costumbre de los americanos, ¿no? Bueno, pues creo que ahora está la cosa más apretadita.
¿Qué animal fue como cada año, pobrecito, el más consumido en Estados Unidos el pasado día de Acción de Gracias? Hombre, ¿qué animal comen en Acción de Gracias?
El cangüelo.
El perro.
¡El perro! ¡El perro!
Efectivamente. A ver, chaval. Si te han invitado a pasar Acción de Gracias con un americano amigo tuyo y te han puesto un Fox Terrier con patatas, o bien no era americano, o bien no era muy amigo tuyo. ¿Sabes? Porque, en fin, claro, este se ha tomado por lo literal, lo de los perritos calientes. Ha metido en el microondas su coquería y ha pasado lo que ha pasado. Ojo, que igual se pone de moda, que a mí me encantaría ver la peli Beethoven, uno más en la familia, como Beethoven... suculento aperitivo, ¿vale? En fin. Bueno, hay gente que ni con la geografía más básica puede. Fijaos en esta muchacha, muy desubicada en el programa First Dates. Ella ha ido a buscar pareja y está claro que cuando le preguntaron los intereses, los hobbies, esas cosas
si
que la apasionan a ella, viajar no estaba incluido, ¿no? ¿Vale? Fijaos en el nivel.
¿Y vos de dónde sos?
De Las Palmas de Gran Canaria.
¿Hombre? Yo vivo en Valencia.
Ah.
Esto estaba para abajo, ¿no? Andalucía.
Sí,
no,
claro, sí. Arriba de Bruxera, al lado de Barcelona.
Madrid sí que está en el centro.
Bien, bueno, Madrid
por
está en el centro,
favor,
eso sí que lo ubicas. Valencia, Andalucía, ya, en fin. Bueno, Valencia sí, está en el sur, es verdad. Son típicas de allí las bulerías, los fandangos y cantarles saetas a los ninots, ¿vale? Lo hacen mucho en Andalucía.
Da idea.
No se veía nadie tan desubicado por la geografía española desde aquella película, ¿os acordáis? Que Tom Cruise corría en los Sanfermines con
en
una moto mientras quemaban pasos de Semana Santa.
Sí, y hacían una queimada en una esquina. Le dijeron despropósito.
Sabemos que lo hiciste, Tom, para que se nos olvidara que te habías comido la placenta.
¡No!
Pero aquí estoy yo para recordarlo. En fin. Bueno, y en el planeta Tierra, otra cosa que he descubierto en este ranking de cultura es que sois muy literales. Es uno de los problemas que tenéis. Por ejemplo, cuando vais a concursar a la televisión, porque claro, para salir en el parchís, o sea, para sacar una ficha de casa, sí, hay que sacar un 5. ¿Correcto?
Sí.
¿Cuántas sacas? ¿Una o
una,
dos?
No, una. Sacas un 5.
Hay tradiciones en las que se sacan dos.
Bueno, claro, en tu casa se jugará así. En la mía de toda la vida.
En mi casa jugamos en pelotas haciendo el pino y no.
Bueno, bueno,
no,
oye.
Ahora voy a mandar unas fotos al grupo.
Pero eso viene en el.
Mi cuñado y yo.
Tienen las instrucciones.
En el prospecto del juego, Bueno, decía.
Sergio Planeta R.
Decía que hay que sacar un 5, pero claro, si te hacen esa misma pregunta y tú te la tomas por lo literal, pues te queda una cosa así.
Tiempo, ¿qué tienes que sacar para empezar a jugar al parchís?
Dados.
¿Un 5?
Dados. No, eso es verdad.
El tablero.
Claro, no, primero, claro, el tablero, es verdad. La otra opción era decir que para empezar a jugar al parchís, lo primero que hay que hacer es nacer. O sea, si no naces, es imposible que juegues al parchís. Después alguien te tiene que enseñar, tienes que comprar un tablero, o en su defecto estar en algún sitio que tenga un tablero que te puedan prestar, o alquilarlo, tener tres personas más con las que jugar al parchís, o al menos una para poder jugar los dos. En fin, que al final hay que sacar los dados y el tablero. Por cierto.
Sí.
Que hay una mujer sin ser madre que también quiero sacar en este ranking, ¿vale? Hizo terapia de choque, de insultar a la gente, y sale en este ranking de cultura general por la facilidad que tiene para el deletreo, ¿vale? Es Anabel Pantoja, y ojo porque nos insulta, pero nos insulta también, con tanta cultura, aprendiendo tanto cómo se escriben las palabras, que tenía que ponerla en este ranking.
¡Que soy unos gilipollas todos! ¡Gilipollas! ¡Desde la jota hasta la
¡Vale! ¡Claro
desde
que
la
sí!
J hasta la S, con ¡Joder! Todas las letras, en fin, bueno, le pides dos palabras con tilde y te dice Clotilde y Matilde. A Anabel Pantoja, así es.
Qué bonito ranking. Yo creo que esto daría para 200 rankings,
con
más
lo,
o
con
menos.
Con lo burros que sois, digo con cariño, con lo burros que sois, los humanos a veces, sí. Sí.
No te alquilo mi tablero de parchís.
Venga, por favor.
No, es que está pasándome notitas por debajo.
Si no
alquílame
no,
tu, no, tu, no, tu si tablero.
No, si no lo estás usando, venga, manda una foto de cómo jugamos, mi cuñado.
Que no.
Venga, toma.
Bueno, hay que resolver.
Eso, que este vuelve el viernes.
¿Quién?
O amenaza, no, el que se ha ido, el marciano.
Ah, bueno, que no es marciano. Le llaman marciano y se ofende.
Yo es que le llamo marciano para ofenderle, precisamente. Bueno, hoy tenemos nuestro reto en Twitter, en X Twitter, @buenosdiasom, y preguntábamos cuántas pelotas de tenis había en la imagen.
¿Qué han dicho los
dos,
oyentes?
Tres o cuatro. Bueno, al final ha ganado la opción de cuatro con el 52%. La opción de dos ha subido hasta el 28%. Y la opción de tres al 20%.
Pues hay un 48% de oyentes.
No.
Que tienen que revisar la vista.
No, tienen razón.
¿Ah,
el 100% ha acertado hoy? Porque efectivamente hay dos, efectivamente hay tres y efectivamente hay cuatro.
Cuatro, hay
los
cuatro.
Los que han visto dos es que os han quedado dos por ver, y a los que habéis votado tres es que os ha faltado una por ver.
La respuesta correcta era cuatro. Y te han ganado,
sí,
compañero,
sí.
Por mucho que intentes disimular que se había dos, que se había tres. Esmérate más mañana, hombre.
Mañana más.
Estás flojo últimamente.
Qué flojito.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Estamos atónicos todos. Mañana volvemos. Gracias por estas tres horas de compañía. Que no te lo olvido.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.